Yo soy Luis F. Molina, este es el informativo meridiano de La Patria Radio.
Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias, produce y conduce Luis F. Molina.
Mediodía para todos ustedes, bienvenidos de vuelta. Aquí estamos ya con el informativo meridiano de La Patria Radio en este jueves, es el día 16 del mes de septiembre del año 2021. Nos complace saludarlos a ustedes nuevamente, quienes ya se conectan a esta señal de La Patria Radio en Radio Cóndor 1540 AM, 1540 kHz. Y también a quienes están con nosotros a través de la internet, bien sea en streaming o también acompañándonos a través de Facebook Live. Ya comienzan las noticias cuando el sol alcanza su punto más alto sobre Manizales. Vamos a observar qué tenemos en esta mañana absolutamente maravillosa. Tuvimos mucho sol y hemos tenido gran sol. Amanecer despejado, prácticamente el cielo barrido de nubes, y así se comportó prácticamente hasta las 10:30, 11 de la mañana. Hemos tenido ya un incremento de la nubosidad, producto de la humedad que todavía restaba en algunos puntos de la cordillera central. Esto nos ha traído una pausa en el sol, pero una temperatura más que perfecta. Hasta ahora, 20 a 21 grados Celsius en promedio en la ciudad de Manizales. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo para hoy? Podríamos tener una tarde muy similar a la que tuvimos ayer, con un chance de una tormenta aislada presentándose en el costado oriental, pasando por el norte de Manizales y sin tocar el sur, muy probablemente se detendría por el viento. Si sucede tal, sería bastante breve, no tardaría más de 30 minutos. Y eso puede suceder cuando alcancemos el cenit de la temperatura y de la presencia solar. Pero se espera, al menos nos dice el meteograma, que este sería un buen día para sacar las fotografías del atardecer. Al menos tendríamos mucho color. Lo que tenemos para hoy, viernes que se espera cálido, el sábado también, el domingo igual, con muchas ventanas de sol vamos a tener desde hoy hasta el domingo. Son buenas noticias para muchos de ustedes. Nos vamos al aeropuerto de La Nubia a conocer cómo están las operaciones en el aeropuerto de los manizaleños, ubicado en el barrio La Enea, donde hasta hace unos 60 años allí había una hacienda lechera de nombre La Nubia, por eso tiene este nombre, una finca que está ubicada en este sector, entonces muy rural de Manizales. ¿Qué tenemos a esta hora? En Manizales, 9 kilómetros de visibilidad desde la torre de control, con vientos al occidente a 11 kilómetros. Dice parcialmente nublado, es lo que nos dice la torre de control. En cuanto a los itinerarios, parece que no hay mayores contratiempos, se está cumpliendo sin novedades, aunque todavía no se tiene programado el próximo despegue. Están todavía provisionándose de pasajeros y combustible. El vuelo más reciente de Avianca, que está por despegar hacia Bogotá, aterrizó a las 10:16 en La Nubia, desde la capital de la República. El tráfico.
El tráfico a esta hora.
Muy bien, vamos a ver qué tenemos en cuanto al tráfico a esta hora en nuestra ciudad. Una mañana tranquila, eso sí, ya lo saben que a esta hora circular por la carrera 22 o carrera 23 es un acto de fe. Trae mucha lentitud, el sur de la ciudad sin contratiempos, la avenida Santander carga más tráfico que la avenida paralela. Recuerden que se están haciendo algunas tareas desde la Secretaría de Obras Públicas, como nos lo contó el titular de esa dependencia, Rubén Darío López. Ya se están haciendo arreglos en la avenida paralela y por lo tanto se pueden presentar algunas congestiones entre las calles número 61 y prácticamente hasta la calle número 50. Ahí se puede presentar algo de tráfico lento. Les recomendamos la avenida Kevin Ángel, que está bastante rápida hasta ahora para la movilidad de oriente a occidente y viceversa.
Indicadores financieros.
A las 11:39 el dólar está perdiendo 7 pesos en este momento. 3.818 pesos es el precio promedio. La tasa representativa del mercado está en 3.825 pesos. Es el dólar en vivo aquí en el informativo. Ya regresamos con el clic en lapatria.com. No se vayan.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer. Busco La Patria Radio.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y check. Grupo EP.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
En 19 minutos serán las 12, meridiano, en Manizales y en Colombia. Voy a saludar ya a mi compañera Marta Lucía, como cada día. Marta, ¿cómo está este jueves? Agradable.
Jefe, muy buenos días. Sí, con una temperatura muy agradable en Manizales. Por ahora va ganando usted la semana con sus pronósticos.
Qué
va
bueno,
muy bien.
Me alegra que no la decepcione. Señor Fernando Ramírez, ¿cómo está?
Don Luis F., ¿cómo le ha ido? Doña Marta Lucía, don Francisco, y bueno, y a todos los oyentes hoy, muy buen día. ¿Hasta cuándo va a durar esta tregua, señor Luis F.?
Probablemente hasta el domingo o lunes. Esperemos a ver qué nos trae el plenilunio, que viene siendo la luna llena el próximo lunes. Eso trae unos cambios, pero esperemos a ver qué nos trae, pero por lo pronto...
Usted sabe que necesito contratar el verano para el sábado dentro de 8 días, ¿no? No se le olvide.
Sí, se lo estaré contando, pero no le voy a contar antes de tiempo,
gracias,
para
señor,
que no se estrese, ¿oyó?
Ok, gracias, señor.
Muy bien, vamos con el ser más librado de los sacos en Colombia, don Luis Francisco Arias Unilla. Señor, ¿cómo está? Bueno, don Luis Francisco se está quitando el saco en este momento. Mientras tanto, les damos la bienvenida a todos ustedes quienes ya están con nosotros... El clic.
Clic en lapatria.com.
Estábamos hablando precisamente sobre lluvias, sobre los cambios meteorológicos más recientes. Recuerden que en los días de verano se presentan lluvias más fuertes que en los días de temporada húmeda, por así decirlo, porque los aguaceros o los temporales que se producen por intenso calor, pues suelen traer granizo, mucho viento, y eso fue lo que sucedió precisamente ayer en el departamento de Caldas al norte. El caso que vamos a continuación es el que explica el alcalde del municipio de Salamina, Juan Pablo Espina Rosas, sobre lo que sucedió en Salamina por un fuerte aguacero que se presentó ayer, que causó diferentes emergencias menores en este municipio del norte de Caldas. Escuchemos lo que él le contó a nuestro corresponsal en Salamina, Luis Fernando Rodríguez.
Debo decirle que frente al rayo ocasionado pues en horas de la tarde en un fuerte aguacero, un vendaval muy fuerte en el municipio de Salamina, 3 personas heridas, todos de sexo masculino, 2 de ellos se encuentran ya fuera de peligro, 1 de ellos sigue en observación, en este momento es atendido en el Hospital Felipe Suárez, ninguno de los 3 va a ser trasladado a la ciudad de Manizales para otros servicios de otro nivel. En la caída de un árbol, sí, justamente en el sector de la vía de Salamina Aranzazu, en el tramo del sector de Piconeros, cayó un árbol, lamentablemente sobre un vehículo que no se encontraba con ocupantes. Digamos que no hay ninguna persona lesionada con ocasión del desprendimiento de este árbol. Y digamos que no puedo reportarle en este momento si sí, situaciones de inundación. No tenemos inundaciones en este momento reportadas por los cuerpos de socorro ni por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. Es importante también informar, apreciado Fernando, que hubo muchas afectaciones en las vías interveredales, en las vías intermunicipales, con caída de material rocoso, caída de materiales, la vía donde teníamos... un deslizamiento y caída de material rocoso en el sector de la Unión, pues en este momento se encuentra habilitado sin ningún inconveniente en el paso y en el tránsito, y estamos haciendo pues una inspección en cada una de las vías.
Muy bien, hay que tener en cuenta, como les decíamos, que en estos momentos donde tenemos días más secos, con mayor sol, en puntos del occidente de Caldas, donde baja un poco la cordillera central, y que están muy cerca al río Cauca, se pueden presentar también fuertes corrientes de viento que pueden derivarse en tormentas eléctricas severas o temporales. Lo decía el alcalde de Salamina, 3 personas resultaron afectadas por la caída de un rayo cerca y por lo tanto pues tuvieron que ser atendidas a raíz de esta situación. Ahora, lo que nos ha dicho el CIMAC, que es el Sistema Integrado de Monitoreo de Aspectos Climáticos para esta semana, es que no se cuentan con probabilidades de crecimiento de crecientes súbitas para esta semana realmente, aunque para la semana del 13 al 19 de septiembre el IDEAM ha pronosticado lluvias más fuertes al occidente del departamento. Dice que para el periodo de septiembre el IDEAM predice aumentos de medio a un grado en sectores del centro de la región. No se cuenta con predicciones semanales del IDEAM para esta semana, solamente hay probabilidad de desprendimientos de tierra en el municipio de Samaná, es lo que nos dicen para hoy. Sin embargo, hay que tener especial atención en los municipios de Anserma, Belalcázar, Manizales, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Río Sucio, Samaná, Villa María y Viterbo por posibles crecientes súbitas. Esto es alerta naranja por el río, específicamente en el río Risaralda. Alerta amarilla en el río Gualí, Guarino, La Miel, el río Frío, Chinchiná, el río Tapias, Arma y sus afluentes en el eje cafetero por posibles crecientes súbitas cuando se registren fuertes lluvias en la parte alta de las montañas. Eso es entonces lo que ha pasado en Salamina y nosotros estamos muy atentos a si se presentan estos fenómenos meteorológicos. Nosotros se los contaremos como siempre aquí en La Patria Radio y en lapatria.com.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Continuamos nuestro clic. El presidente Iván Duque sigue su visita al Reino de España. Se reunió hoy con el rey Felipe VI. Esto dijo el presidente Duque.
Colombia y España han tenido una relación que ha sido fructífera y que se ha hecho cada vez más notoria en la identidad de causas comunes. Varias de ellas quisiera resaltar y que además de alguna manera están recogidas en este encuentro con una delegación colombiana que tiene autoridades, pero también empresarios que quieren fortalecer estos lazos. Yo quisiera enumerar, Majestad, primero que España se ha convertido en el mayor inversionista europeo en nuestro país. Son cientos de miles de empleos directos e indirectos que se están generando con la inversión extranjera directa española en Colombia. Y eso también nos motiva a nosotros porque vemos que la industria y sobre todo la evolución de las energías renovables, las tecnologías de la cuarta revolución industrial y desde luego la conciencia ambiental y la posibilidad de monetizar la protección del medio ambiente en los mercados de carbono se erige como unas oportunidades infinitas.
El rey Felipe VI.
En el centro de los intercambios entre nuestras naciones, señor presidente, están las personas. En primer lugar, nuestros jóvenes, los miles de estudiantes colombianos que cada año eligen las universidades españolas para progresar en su formación y que enriquecen enormemente nuestro sistema educativo. Y muy singularmente, nuestras comunidades residentes que contribuyen al bienestar y prosperidad de las dos naciones. Los centenares de miles de colombianos, muchos de ellos ya dobles nacionales, que viven y trabajan en España, y las decenas de miles de españoles residentes en Colombia, algunos de ellos desde hace ya décadas. Por todo ello, podemos afirmar que los lazos que nos unen no miran únicamente al pasado, sino que se proyectan decididamente hacia el futuro, marcando un camino conjunto a la hora de afrontar los desafíos, los grandes desafíos de la actual era global. España y Colombia comparten enfoques tan importantes como la necesidad de una reconstrucción verde, la apuesta por las energías renovables o la igualdad entre hombres y mujeres como norte de las políticas públicas.
Más información sobre el desarrollo de esta gira del presidente Iván Duque por territorio español siempre se las tendremos en lapatria.com.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, 11:49. Marta, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo por allá, por la Torre del Cielo?
Luis F., pues yo creo que unos 2 años antes de la pandemia fue la última vez que fui quizá a cubrir algún evento allí en la Torre del Cielo. Empezaba ya a mostrar algún deterioro, que es lo que van a comenzar a resolver, esperamos, porque es un sitio muy bonito que le puede generar un muy buen atractivo turístico a la ciudad.
Sé que no estuvo usted comiendo oblea, ni helado.
No, señor.
No, grave eso. Tampoco se tiró entonces del columpio este que pasa sobre la avenida 12 de octubre.
No, incluso estuvimos cubriendo todo el montaje, eso fue hace ya un ratico, ya ni me acuerdo la fecha exacta, pero nunca, nunca me he lanzado, ni me lanzaré, yo creo, de este columpio.
Eso es más o menos como el año 2008, 2007, cuando lo
más o
instalaron.
menos. Y yo creo que estábamos en la administración de, o finalizando la administración de Juan Manuel Llano o iniciando la de Jorge Enrique Rojas,
Bueno,
Jorge Eduardo Rojas.
sí, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. Pues Alejandro Arango es el gerente de Infemanizales. Habla a continuación, pues, del proceso adjudicado a una compañía bogotana para que rescaten este punto del barrio Chipre.
Como gerente de Infimanizales, me complace anunciar que iniciamos con las obras para recuperar la torre panorámica tanque de Chipre, con una de las inversiones más grandes de los últimos 8 años que se le ha inyectado a este ícono de la cultura y el turismo de la ciudad. El proceso público licitatorio fue por 229 millones y se adjudicó a una por un valor alrededor de los 180 millones. Infimanizales agradece el interés de todas las personas que participaron y en especial a los 4 que presentaron propuestas.
11:51, pues esperaremos para ver cómo queda esa torre al cielo, qué atractivos va a poder ofrecer a los ciudadanos que acuden al punto más alto del occidente de Manizales a observar atardeceres o pasar un tiempo de recreación y ocio. Señor Fernando, hemos contado en el más reciente mes la historia de una riña que usted recordará sucedió en el Bosque Popular El Prado, que se llama Parque Bicentenario y Simón Bolívar, pero más conocido por todos como el Bosque Popular, una situación que se dio en pleno domingo. Y ahora tenemos en la página número 20 un caso de inseguridad que se presentó en la media torta de Chipre. Los vecinos de este barrio pues están quejando por delincuencia y por habitantes de calle. De la misma manera, incluso un concejal de la ciudad, pues presenció como un par de ciudadanos en condición de calle estaban protagonizando una pelea en la media torta. Se vuelven estos lugares, Fernando, básicamente tierra de nadie.
Hombre, es que hay una situación muy complicada que se ha dado en todo el país. Usted pues ha visto la polémica que hay en Bogotá en este momento, por ejemplo, y es que efectivamente hay cierta percepción de que la inseguridad está aumentando mucho y pasa por muchos fenómenos, muchos factores que tienen que ver con la falta de civilidad que nos aqueja como sociedad, pasa por la cantidad, el elevado consumo de sustancias psicoactivas sin control que hacen que las personas o muchas de estas personas se enajenen de tal manera que generan inseguridad para los otros. En Manizales ya a veces da miedo caminar incluso por la Santander, pues le puedo contar casos en los que a mí me da miedo caminar por la Santander por las personas agresivas que están por allí. Y obviamente a eso le sumamos esta traquetocracia que ha hecho carrera y que nos hace a ver cuál es el más guapo y terminamos a veces en estos desmanes citándose como si esto fuera el lejano oeste o por a la historia de los bárbaros contra los romanos y cosas de esas. Yo no sé, esto requiere una atención profunda desde la educación, desde la atención a las necesidades más básicas de la sociedad y hablar muchísimo de una ética ciudadana que requiere este país.
Sí. Diana Mejía Grant, secretaria de Gobierno, habla sobre lo que se presentó allí en Chipre.
Ante una riña reciente que se presentó el día sábado en la media torta de Chipre entre dos habitantes de calle durante una jornada de aeróbicos que hacían varias personas que estaban en esta media torta, la Secretaría de Gobierno informa. Una vez al llamado de la ciudadanía, acudimos al lugar en cuestión de segundos y pudimos conducir a uno de los habitantes que estaba riñendo con el otro y fue trasladado a la unidad de protección a la vida. Ocupan el espacio de la media torta de Chipre, hacemos operativos permanentes en este sector trasladando a los habitantes de la calle. Hay que tener en cuenta que muchos de los habitantes están llegando de otras ciudades vecinas como Armenia y Pereira, por lo cual estamos haciendo un enfoque diferencial de estas personas para que vuelvan y retornen a sus ciudades de origen. Así.
Que regresen entonces a sus ciudades de origen, dice la secretaria. 11:55. Ya regresamos para hablar con Marta sobre una situación que les vamos a explicar mañana más a fondo, que la mencionó Fernando ayer, y tiene que ver con una tutela que desnuda mucho el proceso de selección de director del ICBF en Caldas. No se vayan, volvemos.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Marta, ayer desenredamos una pita bastante compleja relacionada con las elecciones de personeros en el departamento de Caldas, específicamente un caso de Río Sucio. Hoy tenemos otro nudo gordiano relacionado con la elección del director del ICBF del departamento de Caldas. Tratemos de, a modo hoy, de hacer una introducción o una previa de lo que vamos a presentarles en la próxima edición de La Patria a nuestros lectores.
Claro que sí, Luis. Pues a ver, esta es una convocatoria que abrió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el pasado 8 de junio para proveer el cargo de director regional del ICBF en el departamento a partir, o para el periodo más bien, 2025. El proceso se inicia, pues obviamente con la recepción de hojas de vida, se presentaron unas 55 personas, luego se fue a la fase, luego de verificar los antecedentes y el cumplimiento de requisitos, pues se fueron a la fase de prueba en el mes de agosto, entiendo, y pues tras presentar la prueba, uno de los 40, y como son 45 los que fueron aceptados para la prueba, pues se interpuso una tutela considerando que él quería conocer realmente los resultados de su prueba, que lo dejaran acceder al documento en el que él entregó las respuestas, igual el documento de preguntas, porque considera que pues había algunas que estaban como casi prediseñadas, lo que llamamos como con medidas desastre para los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y él considera pues que quizá él quedó a décimas de pasar, de integrar la lista de los 10 que estarían ahí aptos para la terna, para dirigir una terna de la que saldrá el próximo director del ICBF en Caldas, y por eso pues interpone esa tutela. Un juzgado de Anserma pues define que realmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Universidad Nacional, que son las que están desarrollando todo este proceso de selección, deben entregarle a esta persona. Es un trabajador social, se llama Mauricio Hernández Clavijo, quien es un ansermeño y interpuso esa tutela que paró todo este proceso de selección, paró el concurso, mientras él accede a esos documentos de revisión, porque él quedó más o menos a una décima de la posibilidad de conformar ese grupo de 10 personas, y podría entrar a ingresar si tras esa revisión pues él encuentra alguna pregunta que pueda calificarse como positiva.
Quedó un pelín. Escuchemos.
Quedó un pelín, sí. Exacto.
Vamos a escuchar al señor Hernández Clavijo, qué es lo que dice a continuación.
Ahora, ¿qué fue lo que tuteló el juzgado? Tuteló básicamente lo que alegué a favor del señor Mauricio Hernández, ciudadano ansermeño, amigo por demás. Era una persona que le faltaba una décima, y si podemos acceder a la formulación de los cuadernillos, podríamos encontrar una sola respuesta buena que le permita a él entrar en la terna. ¿Por qué? Porque ellos inobservaron el derecho a contradictorio. Ellos no pueden decir que no pasan porque no pasan si es un proceso público. Lo que sí tuteló también el juzgado fue que no se podían reproducir esas preguntas, sino que nos certificaron que las preguntas estaban diseñadas por personas profesionales en la materia, que eso no lo diseñaron en un taller por ahí de barrio, ni mucho menos. Esto nos deja una clara alegría. Yo creo que es la segunda semana que le doy un golpe constitucional al departamento. Esta sentencia va a ser emblemática en el orden nacional porque ningún concurso del ICBF los habían obligado a mostrar las preguntas, a hacer el análisis de las preguntas.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, mañana, Marta, más allá de los méritos que crea o no tener el abogado, pues hay que ver esto cómo puede definir el futuro de ese muy escrutado puesto director de ICBF en Caldas, que no es nuevo que muchas personas estén tras él, por una u otra cuota.
Luis F., pues es que es un cargo en el que es con un reconocimiento salarial bastante interesante. Son 7.302.191 pesos. Es un cargo de libre nombramiento y remoción. Obviamente, eso quiere decir pues que si en cualquier momento su superior considera que debe ser removido el cargo, pues se remueve, se saca del cargo. Pero pues aquí hasta los políticos han tenido que ver en este proceso, personas que han buscado llegar al cargo, que han repetido en el cargo, y a los que se les han señalado de estar allí es por algunos vínculos políticos. Es una posición bastante jugosa, tanto para profesionales como para todos para los partidos políticos.
Bueno, mañana vamos a profundizar un poco más en esta información y más sobre estas pujas que se hacen alrededor pues de ese puesto de director del ICBF en su capítulo Caldas.
En 100.alapatria.com encuentre toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Acceda a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Ustedes que son un poquito mayores que yo, ¿recuerdan los almacenes J. Gómez?
Sí, yo sí lo recuerdo, don Luis F.
¿Qué vendían en los almacenes?
Claro que sí, Luis F.
Esa era como una especie, esa era la gran competencia, de el entonces almacenes Ley.
Es que usted leyó la historia patria de hoy en la página 9, hace 50 años, 1971, con el eslogan "En J. Gómez todo es más barato", abre hoy sus puertas al público de Manizales y de Caldas su moderno almacén de autoservicio. En sus amplias y funcionales instalaciones en la carrera 22 con calle 19 y 20, el nuevo complejo comercial octavo de la poderosa cadena ofrecerá las más novedosas promociones, entre otras como J. Gangas, J. Ofertas, J. Sorpresas, que buscan fortalecer al público comprador. Primero que ustedes fueron a J. Gómez.
Yo recuerdo haber ido a J. Gómez, claro que sí.
¿Qué pasó con
J. Gómez? ¿Y se acuerda de los almacenes Tía o no?
Los Tía en Bogotá.
En Bogotá, sí.
Aquí hubo uno.
No. Sí. No, en Manizales no hubo Tía.
Sí. ¿Cuánto quieren perder aquí ya?
Yo no recuerdo almacenes Tía en Manizales, pero si lo dice don Fernando, que tiene tan buena memoria, pues lo creo.
¿Dónde fue el almacén Tía?
Era en el centro, no, yo venía de paseo.
Yo me acuerdo del J. Gómez, que quedaba exactamente muy cerca, inclusive al almacén Ley, que,
sí, señor.
Que era a media Ley, cuadra, Luis Francisco.
En la 22.
Sobre todo en la 22, y eran como la competencia de uno del otro.
El 16 de septiembre.
Carrera 22, entre calles 19 y 20.
Sí, a ver.
Marta era vecina de ese sector.
En 1971, fíjese lo que decía la historia patria, que es que este es un recorder es interesante. J. Gómez completa con el de Manizales 8 locales comerciales en el país. Estamos en 1971. De estos hay 3 en Cali, 2 en Bogotá, 1 en Armenia y otro en Pereira. En el eslabón del local, al igual que en las capitales señaladas, se ofrecerán atractivos especiales y como promoción inaugural habrá durante estos días en Manizales la que se denomina J. Dados de la Suerte. ¿Todo era con J?
Sí.
Con
sí.
Juegos premios para quienes realicen sus compras allí.
Oiga, señor, cuando íbamos hoy ya a los hijos pequeños a los centros comerciales,
sí.
El paseo a los grandes almacenes que los padres lo llevaban a uno precisamente a esas compras eran a ese tipo de almacenes, J. Gómez. ¿Cierto? Que era, sí. Pues, digamos, un almacén de los más grandes que habían en Manizales en ese momento. Bueno. Recuerdo yo.
Recordar es vivir, señor. Hace 50 años no es por hablar de sus edades de ninguna manera.
Estaba yo pequeñito.
Sí, pequeñito.
Muy, muy pequeñito.
Pero no le tocó la inauguración.
No, sí. No, no, no.
Ah, porque yo estaría ya preocupado. Bueno. Hablando de desarrollo, Marta, y de progreso, debemos hablar de los planes de desarrollo comunal de Manizales. Muchas personas quizás desconozcan que existen estos planes de desarrollo por comunas que se formularon en el 2014 y ahora urge una ejecución. Esto lo tenemos en la página 12 de Público. ¿De qué se trata esto?
Sí, Luis F., son los PLADECO, llamados PLADECO, que son los planes de desarrollo comunal, que pues yo creo que muy poquita gente sabe realmente qué son, pero existen desde el 2014. Hace 7 años, en la administración de Jorge Eduardo Rojas, justamente que hablábamos ahorita de él, pues él inicia con esta fase, digamos, de la planificación del territorio, que es por ley, en la que las comunidades, los líderes de las juntas administradoras locales, los líderes de las juntas de acción comunal y la ciudadanía en general, pues acude a tratar de planear su territorio con base en sus necesidades, sus problemas, y a determinar algunos proyectos a corto, mediano, largo plazo y proyectos prioritarios para poder pues desarrollar su zona. Cada una de las 11 comunas de ese entonces, del 2014, 11 comunas y 7 corregimientos, supuestamente formularon su PLADECO, apoyados en una labor que hizo Alianza Suma con los líderes comunitarios, pero hasta el sol de hoy pues no se sabe qué ha pasado con eso, porque no ninguna ha ejecutado, que se conozca, algunos proyectos como de renombre en las comunas y en los corregimientos. Ya hoy, con esta administración que determinó crear o dividir la comuna Ciudadela del Norte, ya entonces serían 12 comunas, 7 corregimientos, para un total de 19 territorios, que van a empezar a actualizar esos planes con reuniones. La alcaldía va a comenzar con 3 sectores en las comunas universitaria, comuna, sí. Comuna
San José.
San José, gracias Luis F., y con el corregimiento Río Blanco.
Muy bien.
Van a comenzar en estos 3 sitios y a partir del año entrante serían 8 territorios más y finalmente los 6 últimos para quedar con los 19. Sin embargo, pues los líderes indican que es muy importante pasar ya del papel, de esa formulación, de las reuniones que se han hecho, a la ejecución real de los proyectos.
12:07, una pausa. Gracias, Marta, y regresamos con la entrevista.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Qubo? Cómpralo y léelo todos los días. Nos encanta Qubo.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde. 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
12:08, volvemos, don Luis Francisco, tenemos entrevista.
Sí, señor, don Luis F., tenemos aquí en nuestra mesa virtual al gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedraíta. Aquí le damos las buenas tardes, gerente.
Francisco, buenas tardes, un saludo especial a usted, a Luis F. y a Marta Lucía. Mil gracias por la invitación.
Bueno, gerente, hay un asunto que desde el punto de vista científico resulta bastante interesante y es que allí en Santa Sofía tenemos entendido que se desarrolló un procedimiento, desde luego, de cirugía bastante interesante a un paciente con afecciones cardíacas y que es un procedimiento pues que es por primera vez se desarrolla precisamente en esta región. ¿Nos cuenta un poco sobre eso?
Claro que sí, Francisco. Aquí el doctor Zuluaga, con varios especialistas, un hemodinamista, un electrofisiólogo, un cirujano cardiovascular, hicieron la semana pasada el MitraClip. ¿Qué es esto? Es lograr remodelar la válvula cardíaca. En ese caso, la válvula tricúspide, metimiento la válvula mitral de manera percutánea. O sea, que ese paciente no tuvo que hacer cirugía de corazón abierto, no tuvieron que abrir el tórax, no tuvieron que dañar el músculo cardíaco, sino que ellos a través del tejido subcutáneo y a través de una endoscopia lograron implantar la válvula mitral en dicho paciente. un paciente de bajos recursos, que gracias a que el sistema de aseguramiento en Colombia ha sido un sistema efectivo en el aseguramiento y que se cargaba una AIPS, logramos efectivamente que un procedimiento que vale más de 150 millones de pesos se le pudiera hacer a una persona de bajos recursos en Santa Sofía. Y segundo, a que lo que hemos trabajado en este año y medio es lograr implementar un verdadero equipo interdisciplinario de varios cardiólogos ellos y algunos subespecialistas en otras áreas, montar la verdadera unidad cardiovascular y unidad cardíaca de Santa Sofía. Eso le permite a todos los caldenses, a todo el eje cafetero, contar con los mejores especialistas. O sea, este procedimiento no lo hace cualquier cardiólogo del mundo, lo hace un cardiólogo que tenga adiestramiento y conocimiento del tema. Este proceso estuvo en cabeza y dirigido especialmente por el doctor Zuluaga, que es un médico caldense que trabajó en la Chayo, que hace 6 meses está con nosotros, y que gracias a que contaba con el hemodinamista, el electrofisiólogo, el cirujano cardiovascular, todo ese equipo en completo de cirugía cardíaca y de corazón, se logró hacer dicho procedimiento. Aquí ganó Caldas con ese procedimiento, Francisco, porque yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, y lo recuerdo muy bien, cuando usted se infartaba hace 20 años atrás en un municipio de Caldas, en nuestro departamento de Caldas, tenía que echarse las bendiciones. Llegar a Santa Sofía y que un médico general lo acompañara a ser remitido en una avioneta o en una ambulancia, acompañado de un médico general, le ofrecían tomar azahuín, le ofrecían reposo y oxígeno, y no había otra solución. Y muchas veces uno de médicos se le echaba la bendición al paciente para que no se fuera a morir. Aquí, gracias a Dios, con lo que cuenta hoy en tecnología, innovación, en talento humano Santa Sofía, con esa unidad cardiovascular, logramos salvar vidas constantemente y que la gente infartada, que la gente que se le afecta a su nodo sinusal, la gente que le afecta a sus arterias coronarias o sus válvulas, sean recuperados y atendidos acá, sin importar que tenga capacidad de pago. Lo importante es que realmente tenga su aseguramiento y que realmente nosotros como hospital podemos garantizar la vida de dichos pacientes.
Además, pues importante, doctor Piedraíta, porque pues también en las cifras, en las estadísticas de morbilidad y también infortunadamente de mortalidad, pues las enfermedades precisamente que tienen que ver con el corazón pues son bastante altas, ¿no?, en nuestra región.
Así es, Francisco. Nosotros, ese centro cardiovascular que existe en Caldas es un valor agregado para todos los caldenses, por dos razones. Usted lo acaba de decir, el 50% de los caldenses después de los 45 años tiene una alta carga genética de sufrir patologías de corazón, sean patologías del músculo cardíaco, sean patologías asociadas a sus arterias coronarias, sean patologías asociadas a sus válvulas cardíacas o asociadas a su sistema eléctrico, que es el nódulo de Gis del corazón. Cualquiera puede sufrir una enfermedad de estas porque genéticamente tiene la predisposición. Y segundo factor de riesgo es que recordemos que Quindío y Caldas son los departamentos que más senitud tienen hoy desde el punto de perfil epidemiológico, o sea que todos los días tenemos más viejos en nuestro departamento de Caldas. Cuando hay más viejos, pues sencillamente eso existe mayor carga de enfermedad, existe mayor cronicidad de la enfermedad, y entre más viejos, más daños se le causa al corazón. Cuando vivía Jesucristo, lo he dicho yo como médico, la esperanza de vida era de 35 años, en ese tiempo de la época de Jesucristo, y si alguien le da un infarto, fallecía automáticamente. Hoy con el gasto en salud, con la tecnología, con la ciencia, la esperanza de vida de los colombianos se han llevado a 72 años. Y esta esperanza de vida es porque efectivamente hoy contamos lo que tiene Santa Sofía: excelente talento humano, excelente tecnología y excelentes procedimientos para salvar vidas. Y eso ha logrado que efectivamente la esperanza de vida de muchos caldenses ya no sea de 72, sino que se está alargando hasta más de 75 y 80 años.
Marta Lucía, Fernando.
Pues yo tengo una pregunta para el doctor Carlos, pero sobre otro tema, Luis Francisco, no sé si sí. Abordamos primero como las preguntas. Ok, no, yo quería preguntarle, hace pocos días algunas personas del hospital difundieron algunos videos, algunos audios indicando que pues supuestamente allí dentro de la institución se les estaba obligando a firmar unos formatos para la recolección de firmas del Grupo Significativo de Ciudadanos Gente en Movimiento, a lo cual pues usted desmintió y solicitó que si habría alguna queja que les llegaran con las pruebas para poder tomar las decisiones. ¿Qué ha pasado con esto? Que posteriormente pues se conocieron otros videos confirmando esa situación y pues casi como amenazando a algunos trabajadores si continuaban difundiendo ese tipo de informaciones.
Manta Lucía es una fábula muy bonita que se llama la fábula del burro y el león. El burro en la fábula le decía al león o al tigre, le decía, el pasto es azul. El tigre le decía, el pasto es verde. Esa discusión se llevó a un león, y el león, como rey de la selva, dijo y le dio la razón al burro que el pasto era azul. Cuando esa razón se la dio el león al burro, el tigre dijo, ¿por qué dijo y me castigó a mí con 5 años de silencio si usted sabe muy bien que el pasto es verde? El león le contestó, por esa razón, por ser terco y seguirle la corriente. Usted siendo una persona inteligente a un burro que no tiene la razón, por eso lo castigué. ¿Qué quiero decir con esa fábula, Marta Lucía? Yo soy inocente, soy tranquilo, sé y conozco ya por parte de la Procuraduría que se abrió una investigación preliminar. Los audios que existen, usted puede verlo y escucharlo, que son audios totalmente montados, que son audios que están modificados en el tono de la voz de las personas, que son gente sin escrúpulos, que son gente que en la época de política y especialmente hoy en la politiquería que redonda en ese departamento, le quiere hacer daño a las buenas instituciones. Yo lo que estoy aquí trabajando es duro por garantizar un tema muy importante, la acreditación de este hospital, y garantizar que efectivamente este hospital siga siendo un hospital universitario, porque como médico estoy convencido que tenemos que seguir garantizando espacios de preparación de nuestros estudiantes de cualquier área de la salud, para que sean más resolutivos, para que sigamos siendo esa ciudad universitaria, para que sigamos siendo un departamento modelo. Y el departamento modelo y la ciudad universitaria se garantiza con academia, con estudio, con dedicación, como lo hacemos como Hospital Santa Sofía. Entonces, si alguien quiere hacer daño a Santa Sofía, yo lo que le he dicho, si tiene pruebas bien, vaya a los entes de control, allá están los entes de control, que yo sigo siendo tranquilo, y aquí yo ya adelanté las investigaciones internas con relación a eso, y estoy esperando los resultados por parte de las el comité disciplinario del Hospital Santa Sofía.
Muy bien, Fernando.
Luis Francisco, no, pues volviendo al tema, pues muy importante científicamente esto que nos cuenta el director del hospital, pero eso, ¿qué posibilidades tiene de que las EPS lo contraten, de que la gente realmente se pueda beneficiar de eso? ¿Cuáles son los pasos que siguen para que esto, que científicamente es tan importante, realmente redunde en beneficios para quienes lo necesitan? Porque sabemos que a veces en la salud una cosa y la otra no van de la mano.
Sí, Fernando, la pregunta muy valiosa. Gracias a Dios, hoy el sistema de salud es un sistema de aseguramiento. Yo encuentro de que las grandes bondades que tiene el sistema colombiano es que la gente está asegurada, que el 95% de la gente pobre de este país están asegurados a través de una diferente X o Y EPS. Y ese aseguramiento pues garantiza una capacidad de aseguramiento de salud y riesgo financiero de la salud de cualquier usuario colombiano. El que usted tenga una patología, lo importante es que tenga la posibilidad de tener el diagnóstico. Hoy Santa Sofía tiene esa posibilidad de hacer el diagnóstico oportuno, con los mejores equipos, con el mejor angiógrafo del país, con el mejor ecocardiógrafo del país y con los mejores especialistas del país que están en Santa Sofía. Que lo pague o no lo pague la EPS, pues hoy, sencillamente, los usuarios y esta ciudad, la ciudad de Manizales, es una ciudad muy demandante del derecho a la salud. De las ciudades que más demandan a través de tutelas es Manizales. Cuando en el país el promedio de tutelas es de 50 por 100 mil habitantes, Manizales tiene un promedio de 80 tutelas por 100 mil habitantes en salud. Es la más demandante. Y esto ha conllevado que la gente, si no les da la autorización, la EPS, ellos entutelan y garantizan efectivamente el derecho a la salud. Es una ventaja grande. Y segundo, que si bien es costoso el mecanismo, pues sencillamente es menos oneroso para el sistema de seguridad social pagar un procedimiento de Mitacrim subcutáneo por 150 millones de pesos que llevarle a una cirugía de corazón abierto que vale 120 millones de pesos o que tiene más secuelas, más complicaciones a largo tiempo. Y aquí lo que garantiza efectivamente las bondades de dicho servicio es la experticia del especialista. Nosotros en cirugía de corazón abierto, que tenemos los mejores cirujanos cardiovasculares del país, el riesgo de mortalidad de cirugía de corazón abierto es solamente de menos del 5%, cuando a nivel nacional es del 10%. Y aquí las complicaciones son menores a las que existen en todo el país. Y es porque Santa Sofía es el único programa de cirugía cardiovascular público del país que va a cumplir 20 años de existencia. Eso es lo que ha permitido que hoy seamos idóneos y expertos en dichas patologías y en beneficio de la comunidad caldense.
Gerente, yo finalmente quería preguntarle sobre el asunto de la vacunación de COVID-19, que pues si bien las cifras de contagios, de ocupación de unidades de cuidado intensivo, de fallecimientos y demás, pues están bastante bajos, y eso es algo bueno, pues también están bajas el ritmo de vacunación. Se ha caído pues por las circunstancias que ya conocemos, de que no llegan las vacunas al país y que tampoco pues se distribuyen en las regiones. Pero eso desde el punto de vista científico, ¿qué puede representar precisamente para la pandemia como tal y el comportamiento que pueda tener en próximas semanas?
Sí, Luis Francisco, una muy buena pregunta. Nosotros en estos días como Hospital Santa Sofía, con todos nuestros especialistas, especialmente con el Comité COVID, que es el Comité Asesor de Políticas y que nos encanta, pues también ayudarles a los gobernantes para tomar decisiones asertivas, preguntamos cuál es el decálogo que debe implementarse en el tema de garantizar una reactivación segura en el país, en el departamento y en cualquier parte del mundo, porque esa es la discusión mundial hoy en día. ¿Cómo garantizamos una reactivación económica para que no exista pérdidas en la economía mundial, pero que realmente no haya mayor transmisión de COVID? Y la respuesta son 10 reglas, pero la más importante llama la vacunación masiva sin obstáculos ni barreras en las fronteras. Esa es la más importante. Entonces la pregunta y la respuesta a su pregunta es, ¿qué pasa con la vacunación? Es muy triste que estos días en Caldas hayan llegado solamente 32 mil dosis de Pfizer y AstraZeneca. Yo lo decía en estos días, no estamos pidiendo limosnas al gobierno nacional. La vacuna hoy día es un derecho de todos los colombianos. En la encuesta de Invamer de la semana pasada decía que el 93% de los colombianos se quieren dejar vacunar. ¡Qué buen logro hemos alcanzado como nación! Saber de que la gente se quiere vacunar por encima del 90% es un excelente logro. En Estados Unidos tienen la vacuna, pero solamente el 46% se quieren vacunar en Estados Unidos. De ahí de que hoy el 95% de las unidades de cuidados intensivos de Estados Unidos estén ocupadas. ¿Por qué están ocupadas? Y ese es un tema bien valioso. Hoy ya no se llaman en Estados Unidos unidades de cuidados intensivos COVID, se llaman unidad de cuidados intensivos de no vacunados, porque lo que se está demostrando es que están llegando a los pacientes no vacunados a ocupar unidades de cuidados intensivos y a fallecer por el tema del COVID. De aquí la importancia de masificar y que el gobierno de una vez por todas invierta, gaste en el tema de vacunación. Nosotros como gobierno nacional no podemos seguir con la tareita de esperar las limosnas que nos dan COVAX, que nos dan la cooperación internacional, ¿no? Nosotros tenemos que salir a comprar vacunas. Una excusa grande que hubo en el pasado es que el presupuesto de la nación no se podía gastar en tema de investigación, válido, que no se podía gastar en un tema de una vacuna experimental. Y ahí nos cogió ventaja Chile a Colombia en el tema de negociación. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa porque ya no estamos experimentando. Está demostrado a nivel mundial que la vacuna sí sirve. Y está también demostrado que aquel que se vacune parcialmente tiene un riesgo del 30% de infectarse gravemente y llegar a una unidad de cuidados intensivos. Tampoco necesitamos que hayan vacunación parcial o incompleta. Necesitamos vacunación completa en nuestro departamento de Caldas. De aquí la exigencia que estamos haciendo al gobierno nacional es que por favor lleguen todas las vacunas. Requerimos 72 mil vacunas de Moderna. Y el gobierno nacional no le ha dicho a nadie en Caldas ni en el país que ese tema de experimentación de 84 días no es porque estén experimentando, no, es porque no tienen vacuna, no han comprado vacuna Moderna. Tenemos que decir la verdad, la mejor manera y el mejor principio de manejar la pandemia es con sinceridad, y el gobierno colombiano no ha sido sincero en el tema de comprar vacunas, de garantizar el abastecimiento, la distribución de vacunas al territorio, y mucho menos cuando hoy estamos convencidos que los colombianos, los caldenses, se quieren vacunar. Bienvenida a la vacuna, porque el gobierno, por favor, se afane a la compra de la vacuna.
Bueno, infortunadamente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, doctor Piedraíta, muy amable. En otra ocasión lo estaremos, desde luego, llamando para que sigamos hablando de todos estos temas. Muy amable, buena tarde.
Muchas gracias, Francisco. Un saludo especial a usted, a Fernando y a Marta Lucía. Mil gracias y que Dios los bendiga.
12:24. Es tiempo de escuchar a Daniel Hurtado, director de Manizales Cómo Vamos, quien nos tiene más detalles sobre lo que ha arrojado todo este sistema de datos del DANE. Escuchemos lo que nos cuenta a continuación. En un aspecto bastante peculiar sobre si dormimos, si estamos tristes, si ahorramos o no. Aquí está.
El Departamento Nacional de Estadística, a través de la encuesta de Pulso Social, tenemos un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo en Manizales en términos de percepción. En julio de 2021 aparecen unas cifras que son muy interesantes, muy significativas. Por ejemplo, en términos de entorno económico, podemos afirmar que el 16% de la población tiene la posibilidad de ahorrar alguna parte de sus ingresos. Es decir, 16 de cada 100 personas manifiestan esta posibilidad. 18.7% manifiestan que durante los últimos meses han consumido en promedio 2 o menos comidas al día. El 18% significa 18 de cada 100. Es un dato que tiene que ser reconocido. Por otro lado, cuando ya no estamos hablando de entorno económico, sino que estamos hablando más bien en términos de salud, la población ha expresado que, al menos en los últimos meses, el 54.4% ha experimentado una mayor preocupación y nerviosismo frente a su actualidad. Un 32%, es decir, uno de cada tres manizaleños manifiesta sentir cansancio. Y un 30% tristeza. A esto le podemos también sumar dolores de cabeza, dificultades para dormir y también en asuntos relacionados con la soledad. Si el tema ahora es en seguridad, solo el 37.6%, es decir, prácticamente 4 de cada 10, se sienten seguros caminando por su barrio de noche. Y un panorama que puede ser un poco más conflictivo, que un 9.5% de mujeres que tuvieron dificultades económicas para adquirir elementos necesarios para atender inclusive su mismo periodo menstrual. Así va Manizales.
Supimos que.
Muy bien, a las 12.26, Marta, ¿supimos que?
Pues recuerden que les había dicho yo en este espacio que al parecer todo estaba ya definido para que el candidato de una de las líneas del partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes, que es la línea, misma línea del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, no sería ya el exsecretario jurídico de Manizales, Daniel Quiseno, sino Santiago Osorio. Pues parece que la reunión fue ayer. Anoche salieron rayos y centellas del sitio donde estaban reunidos, porque realmente el voto fue para el primo del alcalde, Santiago Osorio. Y que el premio de consolación, al parecer, dicen en los círculos políticos, sería que el abogado Daniel Quiseno pase a ser el secretario de Servicios Administrativos, secretaría que lleva bajo encargo, de la Secretaría de Educación más de 4 meses.
Nadie sabe para quién trabaja, capítulo 2, beta version.
Así es, vamos, aquí estamos en espera del tercer capítulo, a ver esto en qué va a parar.
Luis Francisco.
Bueno, yo le tengo, supimos ambiental de don Luis F. y tiene que ver con la presentación que hizo ayer Corpo Caldas de el Atlas Anatómico del Tití Gris. Un trabajo que pues, necesitó más o menos unos 5 años precisamente para desarrollarse, para esclarecer pues muchos asuntos biológicos, médicos, fisiológicos y demás de pues este primate que pues habita también en algunas zonas también de nuestro departamento y bueno, una contribución también a la ciencia, don Luis F.
Bueno, ahí estaba Fernando.
Luis F., le cuento, señor, ¿cuál será el mejor destino para una plaza de toros?
El mejor destino de lo que puede pasar con
futuro.
O sea, ¿el futuro para una plaza de toros?
Sí.
Que se vuelva una arena de conciertos como en Medellín, ¿no?
No. Usted sabe, señor, que desde por ahí los años 80,
sí,
su pía construyó su plaza de toros en los lotes que fueron del aeropuerto que hubo allí. Pero esta plaza de toros, pues, no se usa. Entonces era alcalde, con muy buen tino, reunió a comerciantes, líderes cívicos, invitó a la comunidad y le están buscando destino a la plaza de toros de Supía. Se ha hablado de una posible terminal de transporte, se ha hablado de un posible centro comercial, ahora pues que está creciendo tanto el municipio hacia el sur de la localidad. Bueno, pero lo interesante es que se abrió la discusión para ver si este sitio que se encuentra cerrado desde hace tantos años, pues, presta una mejor utilidad a los supieños.
Ya no deben tener,
aunque lo mejor es que serán corridas, ¿no?
Sí, ya no deben tener arena, sino pasto.
Pues podría ser.
Con seguridad.
Podría ser un buen coliseo, ¿no? También.
O una media torta.
Supía tiene buenos coliseos, Supía tiene buenos escenarios deportivos.
Bueno.
Entonces me imagino que por eso están buscando otras opciones.
12.29, después de los rayos y centellas de Marta, terminamos esta edición del informativo del Mediodía de la Patria Radio. Ustedes, gracias por habernos acompañado una vez más. Ya viene esta señal, el mediodía, con Iván Darío Góez. A ustedes, gracias. Hasta mañana.